todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
Vamos a conversar ahora sobre un asunto del que reportaba el vocero hace un tiempo, y es que va a aumentar a partir de ya el precio de la leche que usted consume. Nos acompaña a esta hora el secretario de Agricultura, don Ramón González, con quien no conversamos hace un tiempito. Buenos días, secretario, ¿cómo está?
Buenos días, Julio, a ti y a todo el público que escucha.
Gracias por acompañarnos. Bueno, secretario, los aumentos nunca son buena noticia, ¿verdad?, para el consumidor. Supongo que tampoco es bueno anunciarlo, ¿verdad?, por parte de la agencia que lo implementa, pero igual le preguntamos, cuéntenos qué es lo que está detrás de este aumento.
Gracias por la empatía, porque ciertamente es bien difícil tener que tomar la decisión, ¿verdad?, de aumentar un alimento necesario para el pueblo. Pero como todo el mundo sabe, los costos a nivel mundial han estado aumentando, no solo de los fertilizantes, el transporte, el combustible, el precio de los granos, Julio, maíz, soya principalmente, que son las partes principales que se utilizan en la confección de alimentos concentrados para el ganado, están a precio, ¿verdad?, casi histórico. Así que hemos tenido que tomar la decisión de hacer un aumento en este momento para los ganaderos, estrictamente para el sector ganadero, que viene hace unos meses, ¿verdad?, solicitando este aumento, y hemos estado retrasando hasta que finalmente tuvimos que tomar la decisión de aumentarle 11 centavos.
¿Ustedes habían iniciado un programa para amortizar este aumento con una especie de incentivo, ¿no?
Correcto, más bien un subsidio, ¿verdad? Para no tener que pasarle la carga al consumidor, porque estamos conscientes de los aumentos en todos los renglones de los alimentos, ¿verdad? Así que, pero llegó el momento en que no podemos sostenerlo porque es demasiado, y siguen subiendo. La perspectiva a futuro es que el maíz y la soya aumenten todavía un poco más, y no se ve que en los próximos meses, por lo menos esta temporada, ¿verdad? Tenemos que recordar que el maíz y la soya, la mayoría de los países productores y exportadores están en su época de siembra en este momento. Estados Unidos, en principio, después de la primavera, al inicio de la primavera, debo decir.
O sea que la posibilidad de nuevos aumentos está ahí, ¿verdad? En la medida en que estos precios no se vayan a estabilizar a nivel internacional, y no hay y nada que apunta que se vayan a estabilizar.
Pero bueno, es una orden, hemos emitido una orden prácticamente de emergencia por un periodo de tiempo, y vamos a estar observando, ¿verdad?, los costos de todas las partes de la industria, de los componentes, y ajustando hacia arriba o hacia abajo en la medida que sea necesario.
Secretario, además, más allá de el incremento en el precio de los productos, que son la zapata de esta industria, la verdad es que la industria lechera, yo no sé si es mi percepción, pero ha estado enfrentando retos importantes desde hace ya un tiempo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Que el consumo de leche ha bajado?
Mira, y es una tendencia mundial. El consumo de leche fresca sí ha bajado, no así los productos lácteos, ¿verdad? Cada día
consumimos más. O sea, los quesos y todo lo demás se consumen, pero la leche fresca no.
Yogur, y también ha habido muchas tendencias de la juventud, sobre todo, que piensan que es más saludable consumir bebidas de fruta, por así llamarlas, ¿verdad? Porque no son
leche. Los sustitutos de soya, coco, todas estas cosas, ¿no?
Correcto, y es algo que también ha influenciado en la disminución del consumo.
Y esa tendencia, por lo que se lee, parece que va en alzada. Eso plantearía que la industria lechera va a seguir enfrentando retos. La respuesta de cara a futuro, secretario, ¿cree usted que debe ser continuar aumentando los precios para de alguna manera ponerle un shock absorber a esa reducción en el consumo, o como pasa con otros productos, Julio, que están en el mercado, pues habría que diversificarse, ¿no?, dentro industria?
Eso es correcto. Nosotros estamos enfocados desde el año pasado, incluso en un modelo de ir cambiando nuestra industria lechera a nueva genética, donde los animales coman más pasto, ¿verdad?, y dependan menos de los granos, y podamos bajar en algún momento el precio de la leche y los costos de los insumos de los ganaderos y diversificar hacia nuevos productos, porque ese es el futuro.
Y de hecho, yo creo que ya en el mercado la gente puede consumir, y también por ahí se ha movido a comprar esta leche fresca que las vacas lo que comen es pasto, ¿no? Porque también lo entienden como una alternativa más saludable.
Más saludable, es una tendencia y nosotros estamos trabajando en esa dirección. Ya estamos casi bien cerca de certificar algunas vaquerías.
¿Cuánto más puede tomar o cuánto tiempo puede tomar que los ganaderos locales den esa transición a alternativas de producción que sean más saludables y de paso más baratas también?
Mira, una transición completa es ¿verdad?, más hacia mediano y largo plazo. Podría tomar unos 5 o 6 años. Nosotros estamos concentrando los incentivos que tenemos a nivel de campo para que logren hacer esos cambios, desde incentivar las siembras de pastos mejorados, y vamos a estar incentivando los cambios genéticos en los animales.
Claro, eso toma tiempo. Oiga, secretario, dicho eso, el aumento comienza hoy, ¿cierto?
Correcto, sí.
Vale, pues ya la gente entonces tendrá el precio en bomba, mira a mí como si fuera gasolina, el precio en la tienda de la leche fresca. Secretario, en otro orden de asuntos, hemos estado hablando en el pasado sobre las dificultades de mano de obra. ¿Cómo ha ido evolucionando el asunto? Sé que habían estado gestionando la posibilidad de mano de obra extranjera e incentivando también mano de obra local. ¿Cómo va la cosa? ¿Ha mejorado? ¿Estamos en el mismo escenario?
Mira, Julio, está más o menos estable, pero sí tengo que decirte que cada vez más agricultores han tomado la opción, ¿verdad?, de traer mano de obra extranjera, y es algo que cada día lo vemos en crecimiento. No necesariamente los agricultores traen montones de gente, ¿verdad?, pero cualquier agricultor le está trayendo entre 3, 6. Hubo una empresa que trajo 23 para la cosecha de café y se están yendo recientemente. Y de países como República Dominicana, Colombia, Guatemala, México, es una tendencia que continúa en crecimiento.
Se habló en algún momento también de intentar buscar la opción de traer mano de obra de países en conflicto como Ucrania. ¿Eso es viable en el caso de la agricultura o eso es descartado?
Mira, nosotros no hemos trabajado con el tema. La verdad, tengo que decirte. No ha sido hasta el momento una opción. Claro. Hemos estado concentrados en... Recuerda que los países cercanos pues tienen los mismos productos que tenemos nosotros, y a la vez está trayendo mano de obra diestra, ¿verdad?
Que no hay que adiestrarla, ¿verdad? En el caso de Ucrania no parecería, por lo menos no para el café. Y Haití, correcto, que está tan cerca, secretario, ¿no se contempla? Ahora que pensamos en República Dominicana, Haití está ahí al lado y como
no
que nunca está
nadie
en el mapa.
No sé si el idioma ha sido una barrera, pero no conozco de nadie, Julio, que haya traído empleados desde Haití más concentración, ¿verdad?, de habla hispana.
Claro. Secretario, en términos generales, y hablando ya sobre otro asunto brevemente, el café, que sabíamos que estuvo en problemas después del huracán, ¿ya ha comenzado a levantarse con fortaleza o está la cosa todavía medio arrancando?
Bueno, no, está, el sector viene en recuperación grande. La pasada cosecha fue la mejor después del huracán, de más de 40.000 quintales, y la que se avecina va a ser mejor, y esperamos, ¿verdad?, que la podamos cosechar completa. Pero ciertamente, y seguimos los programas de café, nosotros hemos estado, se están sembrando anualmente cerca de 2 millones de árboles nuevos de café, o sea que sigue en recuperación.
Claro. Una última cosa que tiene que ver con un tema recurrente, secretario, y es el tema de la seguridad alimentaria y si es posible que podamos aumentar los cultivos de productos de consumo local. ¿Hay planes sobre ese particular?
Sí, Julio, hay planes. Nosotros tenemos que, ¿verdad?, y ha sido nuestra misión desde el inicio, aumentar los cultivos locales. Es importante que la gente también sepa que en los tiempos que vivimos es posible que no encuentren en las góndolas el producto al que están acostumbrados, ¿verdad?
Ya está pasando.
Y que, y que tenemos que ir modificando nuestra dieta a los productos que nosotros podemos producir aquí por nuestra situación geográfica, ¿verdad? Así que es importante que, no sé, a lo mejor en algún momento hay que sustituir el arroz que te comes por ñame o yautía o algún otro farináceo.
¿Usted cree? Estamos en esa línea va la cosa.
En esa línea va la cosa y wow. Nosotros estamos cada día hay más fincas en desarrollo en la montaña, sobre todo desde la Autoridad de Tierra estamos haciendo un trabajo que iniciamos recientemente de mirar todas las fincas que están arrendadas, las que no están siendo utilizadas apropiadamente y que no están bien desarrolladas, vamos a estar retomándolas y otorgándoselas a agricultores que las siembren completas.
Mire, secretario, yo creo que mucha gente debe haber convulsado cuando escuchó que habría que sustituir el arroz, que usted sabe que eso es una cosa básica, que hay gente que si no come arroz no comió, siente que no comió. ¿Cómo es eso de que vamos a tener que sustituir el arroz por ñames o alguna otra vianda? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí?
Bueno, hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de tiempos de que pudieran llegar, ¿verdad? Y te estoy poniendo un ejemplo de algo que nosotros no producimos, pero que podemos sustituirlo con cosas que sí producimos. Claro. Así que hay que estar preparado. Pero mira, seguridad alimentaria es precisamente una de las cosas importantes porque hemos estado, porque tuvimos que tomar la decisión de aumentar el precio de la leche. Hoy es más importante tener el producto, ¿verdad?, que estarnos quejando por el precio, porque la realidad es que hay lugares donde no hay el alimento. Nosotros
sí, el acceso es la prioridad, ¿no? Disponible. El acceso al producto es la prioridad en este momento, definitivamente.
El acceso al producto y asegurar que esa producción continúe.
Secretario, y hablando de lo que producimos y lo que no producimos, ¿por qué no podemos producir arroz, por ejemplo? Que estoy seguro que mucha gente está escuchando y habrá saltado a decir, mira, si consumimos arroz, ¿por qué no podemos consumirlo y tenemos que importarlo? ¿Cuál es el principal tropiezo para que eso se dé?
Literalmente, o sea, podríamos producirlo. Si siembras arroz aquí en algunas zonas de Puerto Rico, se da. Pero la realidad es que entra de países asiáticos, incluso de algunas regiones de Estados Unidos, tan barato que el precio, cuando lo comparas con los costos de producción de lo que sería producirlo en Puerto Rico, es una diferencia abismal. Ya se probó. Aquí hubo una administración que recientemente, ¿verdad?, la administración de García Padilla.
Cierto, y la arroz integral.
Minacoma derrocharon $20 millones en un proyecto de arroz fatídico. Y igual con la caña de azúcar. O sea, aquí no estamos para estarnos aventurando a cosas así. Así que tenemos que producir lo que podemos, con lo que podemos competir realmente. Claro, países como República Dominicana, que en un momento fueron autosuficientes en arroz, pero era porque tenían unas barreras que no permitía que entrara arroz asiático. ¿Y qué pasó? Los japoneses fueron y establecieron las siembras de arroz en República Dominicana. Al liberar esas barreras, mira, el arroz en República Dominicana está desapareciendo también.
Claro, pero se lo pregunto por ese escenario que usted plantea, la medida en que a lo mejor no podamos traer el arroz de países asiáticos, por lo que usted describió, entonces no tendríamos alternativa de arroz, ¿verdad? Por eso le pregunto si de cara a futuro es viable la posibilidad de desarrollar un plan de producción de esos productos que a lo mejor no llegarían.
En escalas menores y obviamente consumir muchos farináceos que los producimos en abundancia.
Batata, ñame, yautía, hay que moverse a eso.
Eso es así.
Bueno, secretario, le agradezco. Gracias por estar con nosotros. Como siempre. Nos acompaña el presidente del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas, Juan José de Jesús. Muy buenos días, Juan José.
Saludos, muy buenos días, Julio, sintonizante.
Gracias por acompañar. Bueno, Juan José, ¿cómo reciben ustedes esta nota en la que se habla de esta advertencia, esta aclaración que intenta lanzar la Junta Fiscal?
Pues mire, realmente la carta la pudimos leer con profundidad durante el día de ayer. Y la
usted
carta
la pudo leer, ¿verdad? Usted la pudo leer, pero nadie en la universidad la ha leído. La presidencia no sabía de la carta, la rectoría tampoco. Caramba, ¿cómo no van a haber visto una carta dirigida a ellos?
No, pero la carta es pública. Precisamente durante la tarde, la carta también fue dirigida al presidente interino de la Junta de Gobierno, el CPA Dalmau, y la presidenta interina de la universidad, con copia a miembros de la Junta de Gobierno, y precisamente a través de la representación estudiantil de la Junta de Gobierno, recibimos copia de la carta durante la tarde noche de el lunes, ya para el día de ayer, y ayer se leyó con profundidad, y claramente la carta parece ser hasta prácticamente un poquito paternalista y regaño hacia la administración de la universidad, y haciendo unas aclaraciones que realmente, desde mi punto de vista, no son verídicas. Una de las puntas,
o sea, que la Junta está mintiendo.
Sí, porque realmente hay unos hechos. Y vamos a ponerle el caso, ¿verdad? Ellos plasman una lista de hechos que sí han ocurrido en la Universidad de Puerto Rico y el recinto de ciencias médicas, pero bajo la percepción de ellos, pues ellos están bien, y es que la universidad, pues, no están haciendo buen uso de sus recursos para que se atiendan las necesidades del recinto de ciencias médicas y evitar que los hayan señalamientos a nivel de los programas académicos. Uno de los señalamientos que ellos realizan es que uno de los estándares de acreditación que se afectan es el estándar de afiliación en 6, que habla sobre los recursos financieros y demás, en donde el recinto de ciencias médicas no ha podido demostrar sostenibilidad fiscal. Ellos reseñan en que ellos no son responsables de ese estándar porque como instrumentalidad híbrida, porque no se sabe si es federal o a nivel estatal, que controla las finanzas del Puerto Rico, pues ellos aseguran que cada una de las instrumentalidades del gobierno tenga sostenibilidad fiscal. No obstante, eso no es cierto. Realmente, cuando tú tienes un presupuesto que se está recortando constantemente, como ha sido la Universidad de Puerto Rico por los pasados 4 o 5 años, sí, definitivamente la universidad puede decidir cómo utilizar y distribuir ese dinero al nivel de los recintos. Pero si yo tengo menos dinero a nivel del pote a nivel central, obviamente se espera que cada uno de los recintos reciba menos dinero. Y ellos, la Junta de Gobierno, puede tomar la determinación de darle más dinero con menos que se está entrando al pote al recinto de ciencias médicas, pero eso implica que ya los demás recintos que ya están en una situación precaria a nivel presupuestaria, que algunos pues están en el hueso, otros están hasta la médula, de que no aguantan más los recortes, pues implican más recortes para ellos. Y el sistema OPR, a través de la Junta de Gobierno y el equipo de la presidencia, pues han trabajado ejercicios de presupuestos todos los años que sean lo más justo para los 11 recintos, pero eso ha implicado un recorte presupuestario constante en cada uno de ellos, siendo en caso de ciencias médicas durante este último año fiscal que recibió un recorte de cerca de 17 millones.
O sea que sí es un hecho, ¿verdad? Para partir de los hechos, sí es un hecho que la Universidad de Puerto Rico ha experimentado recortes, que esos recortes sí, los ha hecho la Junta de Control Fiscal. Hay menos dinero, yo creo que en términos generales se han recortado cerca de 400 millones, según mi recuerdo, en todo este tiempo, ¿verdad? Por ahí va la cosa. Ahora, la Junta lo que ha dicho, y de hecho Natalia Yaresco en sus últimas expresiones y comparecencia pública también insistió en esta teoría. Ella lo que planteaba es que sí, ha habido recortes, pero que lo que se le pidió a la Universidad de Puerto Rico es que en lugar de recortar en la oferta académica, profesorado, entre otras cosas, recortara de la estructura administrativa, y que desde que llegó la Junta hasta hoy no ha habido ni un solo recorte en la estructura administrativa. Decía Natalia Villarreco, hay 11 de todo, 11 oficinas de recursos humanos, 11 oficinas de contabilidad, 11 de esto, de aquello y de lo otro, y que de ahí es que la universidad debería comenzar a cortar y no lo ha hecho.
Sí, no, definitivamente eso ha sido uno de los señalamientos y una de las cosas que la Junta de Control Fiscal durante los últimos años han querido imponer a través de las aprobaciones de los planes fiscales, lo que en algún momento dado comenzó una discusión de conglomerados o hubs, claro, y demás, que era enfocado a nivel administrativo. La realidad del caso es que se encuentra que eso también, bajo el análisis de aquel entonces presidente, el doctor Jado, que entendían que hacer ese tipo de consolidaciones no iba a generar muchas economías. Y ya, lamentablemente, o sea ante las circunstancias que tenemos, pues necesitamos más funding.
Claro, o sea que lo que la Junta en el papel plantea como un escenario de ahorros enormes, ahorrando desde el punto de vista administrativo, no hay ningún ahorro sustancioso.
Sí, no, e incluso en un momento dado la Universidad de Puerto Rico sí llegó a mencionar de que nosotros nos pudiéramos transformar administrativamente para tratar de buscar mayores eficiencias, pero como nosotros como institución vamos a hacer una estructura administrativa eficiente haciendo el debido análisis, el debido avalúo, el debido planificación cuando estamos transformándonos en medio de unos recortes masivos que no necesariamente estamos recortando para buscar la eficacia, sino para tratar de reducir personal y buscar atender los recursos recortes. Cuando en un momento dado la administración lo que dijo, dame en tiempo, detén los recortes, vamos a hacer la planificación y debida, vamos a ver de qué manera podemos ser más eficientes. Pero en menos de 5 años, recortarle más del 50% del presupuesto de la universidad, yo creo que ninguna compañía o en ninguna entidad, y en este caso una institución de educación superior que tiene que cumplir con tantas responsabilidades, incluyendo acreditaciones y su misión y visión, como la establece la ley orgánica y la Universidad de Puerto Rico en general, pues realmente no va a ser posible.
Claro, o sea que una reestructuración administrativa con un recorte tan abismal de golpe es lo que usted entiende que, entre otras cosas, no ayuda a que haya una transformación efectiva.
Oh, definitivamente, porque estaríamos yendo a la ligera. Estamos recortando, pero a la misma vez estamos recortando, tenemos menos personal precisamente para que se encarguen de hacer esos tipos de análisis. No necesariamente una consolidación administrativa es vamos a unir esta oficina y esta oficina y seguimos para adelante. Necesitamos hacer unos debidos procesos, maybe como en algún momento un proyecto piloto, hacer un análisis de insumo hacia la comunidad universitaria, porque si uno va a hacer una consolidación administrativa, uno necesita saber qué oficinas en particulares, porque si vamos a consolidar las oficinas que le dan servicio al estudiante, tenemos que tener una estructura cibernética que pueda mantener la conectividad entre los 11 recintos de manera adecuada para que el estudiante de cualquier recinto pueda tener el servicio que se le está solicitando. O sea, que en estos momentos esas cosas no los tenemos, no pueden pretender que en menos de 1 o 2 años, con todos los recortes que se están habiendo, se pueda hacer una transformación administrativa responsable y adecuada sin tener un efecto en el nivel del servicio, que ese no debe ser el enfoque.
Ya para concluir, ya vimos lo que pasó con neurocirugía. A mí me parece una cosa bochornosa y lamentable, ¿verdad?, que no tengamos la posibilidad de graduar nuevos neurocirujanos, sino hasta el 2032, en un escenario halagador. ¿Qué otro programa, si alguno, en este momento está en riesgo ante este escenario de recortes que continúan? Y la Junta ha insistido, incluso luego de la contestación del gobernador, en que sí va a recortar.
Sí, por lo menos de manera evidente, en un momento dado, el recinto de ciencias médicas había tenido señalamiento a nivel del programa de tecnología radiológica de la Escuela de Profesiones de la Salud. No obstante, los señalamientos que se habían hecho principalmente no estaban en manos del recinto de la universidad, era a nivel del Ejecutivo, con la constitución de la Junta Examinadora del tecnólogo radiológico, pues, precisamente porque se encontraban pues sin personas nombradas. No obstante, rumores de pasillo indican que es posible que, ante la situación fiscal, pudieran haber otros programas de residencia que están pasando situaciones similares a la de neurocirugía, que pudieran levantar banderitas rojas y algún tipo de advertencia o señalamientos por parte de la agencia acreditadora, que en este caso prácticamente sigue siendo la misma que la ACGME. So que en ese particular nos mantenemos en observación como cuerpo representativo estudiantil en busca de, si identificamos esas fallas, pues poder atenderlas con la administración universitaria, en busca de evitar que precisamente un escenario como el de neurocirugía se repita, porque eso va a no solamente tener una impacto en la imagen del recinto de ciencias médicas, sino un impacto directo en el servicio de salud que se le da al país.
Cómo no. Bueno, gracias por estar con nosotros. Muchos saludos.
Sí, gracias a ustedes como siempre. Excelente día.
Nos acompaña Grisali Pedraza Izquierdo, portavoz de La Marea Verde. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. ¿Cómo estás?
Bien, saludos. Gracias por acompañarnos. Bueno, cuéntenos, ¿qué es esto de la marcha? ¿Cuándo va a ser?
Pues La Marea Verde va a ser el sábado 28 de mayo y es una convocatoria multisectorial de muchas organizaciones que trabajan aquí en Puerto Rico. Como parte de su plataforma está el defender el derecho sexual y reproductivo de las personas.
Esto va a ser, este es un esfuerzo concertado a nivel local exclusivamente, o estamos hablando de un esfuerzo coordinado con otras jurisdicciones.
Es a nivel local, ¿verdad? A nivel de la isla. Sin embargo, hemos recibido apoyo de varias organizaciones latinoamericanas, no necesariamente para promocionar la Marea Verde, pero desde un inicio en que estuvimos presentando nuestra oposición al PS 693, tuvimos apoyo de organizaciones feministas latinoamericanas.
¿En qué estatus se encuentra la consideración de estas medidas? Porque sabemos que hay dos. Está la que usted menciona y luego también está el proyecto que ha radicado la representante Lizzie Burgos, que pretende ¿verdad? Prohibir el aborto desde que se registre el latido en la criatura.
Pues entendemos que el PS 693 estaba siendo revisado, añadiéndole las enmiendas que se hicieron durante las vistas públicas. Igual Aborto Libre Puerto Rico y las organizaciones que se unen a la Marea Verde nos mantenemos firmes en que ese proyecto debe ser eliminado y no inventado.
La Marea Verde, ¿cuándo nuevamente se va a llevar a cabo? Y la gente que quiera participar, que esté de acuerdo con sus planteamientos, ¿cómo puede hacerlo, verdad? ¿Desde dónde y cómo?
Pues el 28 de mayo sale del Tribunal Federal del Viejo San Juan y vamos a estar marchando. También es bien importante que hay el grupo Jornadas Acabaron las Promesas va a tener un contingente saliendo desde el oeste. Así que si hay personas del oeste que quieren participar, Jornadas Acabaron las Promesas tiene una guagua que va a traer a las personas hacia acá, hacia San Juan.
Cómo no. Bueno, te agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla. Muchos saludos.
Gracias por el espacio.
A ustedes por estar con nosotros. Esta manifestación del próximo día 28, exigiendo que se mantenga intacto el derecho de las mujeres a decidir si quieren o no quieren abortar, ¿verdad? Es una decisión individual, es lo que se está planteando por parte de este colectivo que convoca. A esta hora cambiamos de tema. Hay plan de desarrollo económico. Tenemos con nosotros al secretario de Desarrollo Económico, Manuel Sidre. Buenos días, secretario. ¿Cómo está?
Buenos días, Julio. Buenos días a ti y a todos los radioescuchas. Buenos días. Buenos días.
Gracias por acompañarnos. Bueno, se presentó oficialmente ayer este plan del que hablamos en muchas ocasiones. Qué bueno. Cuéntenos qué es lo que incluye este plan y qué es lo que, cuáles son sus puntos principales.
Bueno, primero destacar tu entrevista de diciembre, que sin duda alguna, pues, tu pregunta le dio un marco de tiempo a este esfuerzo que en el día de ayer presentamos. Eso es número uno.
Pues,
número
pues, qué dos, bueno.
Es importante traer a la mesa de que esto que compartimos ayer no es el comienzo de lo que vamos a hacer. Esto viene haciéndose desde enero del 2021, cuando reunimos al grupo de trabajo y empezamos a delinear esa hoja de ruta. Tercero, a mí la palabra plan creo que está bastante trillada en Puerto Rico.
Sí, yo creo que tiene un estigma. No es su responsabilidad, pero usted sabe que sí, es la herencia de otras
administraciones. Se utilizó como estribillo de trabajo sin estar basado en resultados, en continuidad, en enfoque y en disciplina. Así que ayer presentamos lo que le denominamos un marco estratégico, que no es otra cosa que una zapata de construcción, precisamente para enfocar los distintos componentes de nuestro quehacer económico y social de cara a cuatro factores que son relevantes: la continuidad, la disciplina, el enfoque y la ejecución. Pude haberme quedado con el plan, presentártelo hoy como el plan de desarrollo económico y ahí morir y decir que lo estoy haciendo y cumplir con el check mark de que lo hice. Sin embargo, esta es la ruta de comienzo para integrar todos los sectores de la sociedad, desde el gobierno hasta los sectores privados, para construir esta mesa grande que tendrá tres funciones. La primera de ellas es darle las garras de estratégicas, tácticas y métricas. Lo segundo es ser un custodio de la continuidad del proceso. Y tercero, promover legislación encaminada a que esta hoja de ruta, que más tarde se convertirá en un trabajo de desarrollo económico más completo y más insertado, tenga fuerza de ley para poder continuar y no caer en el cambia de cada cuatro años en Puerto Rico.
A ver si entendí, don Manuel. Entonces, no es que el plan de desarrollo económico esté completamente confeccionado, sino que están las bases para crear ese plan.
Mira cómo lo pongo bien sencillo. Hay un propósito, que es como hemos denominado este proyecto, propósito, que no es otra cosa que va atado a resultados. Bueno, tiene tres fases. La primera de ellas es integrar y traer a la mesa otros jugadores, otros jugadores o jugadores que realmente contribuyan a este esfuerzo. Lo segundo importante es definir cuáles son esos ejes que nosotros necesitamos cambiar como país para tener las bases suficientes para poder atraer, porque de nada vale que tú tengas simplemente unos incentivos contributivos si no tienes lo demás. Tiene que haber una combinación, y en esa línea, pues esos pilares son rápidos, te lo digo rápido, es la integración entre nosotros con el mundo a través de una economía diversificada e insertada en el globo. Un emprendimiento con un ambiente de negocios óptimo, con acceso a capital, incentivos y otros beneficios. Ciudadanos competitivos, gente educada, adiestrada, ocupada y motivada. Infraestructura. Ahí nos montamos en el pont de los fondos federales, que si lo sabemos utilizar se convierte en un seed money para el desarrollo económico. Si no lo sabemos utilizar se convierte en un gasto y en 5 años estamos igual o peor. Y lo último y lo menos importante, el quinto pilar, es esa calidad de vida que todos aspiramos para poder atraer negocios. Si esos pilares están en su sitio, que son el área de enfoque, pues entonces nos vamos a enfocar en sectores que realmente tienen oportunidad. Todos son importantes y vamos a cuidar lo que tenemos, pero para nosotros es importante dos específicos. La biociencia. Tradicionalmente Puerto Rico lleva 60 años atrayendo manufactura de calidad farmacéutica, biofarmacéutica y de medical devices. Lo vamos a seguir cuidando, lo vamos a seguir trayendo y lo vamos a seguir promoviendo, pero también a su vez vamos a estar muy enfocados en el área de ciencias vivas y los genes. ¿Por qué? Porque la farmacéutica del siglo XXI no es una farmacéutica basada en empleo, es una farmacéutica basada en erradicar enfermedades. Por lo tanto, la investigación y desarrollo forma un componente muy importante dentro de este proceso.
¿Y eso cómo se va a impulsar, pues, Sidre, cuando tenemos, por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico, que, ajá, es nuestro centro de investigación primario, ajá, pero tiene unos grandes retos económicos? De eso hablábamos hace un rato con la gente de ciencias médicas, pues, la falta, ajá, de presupuesto.
Pues te voy a poner un ejemplo bien sencillo, ya que mencionas la Universidad de Puerto Rico. Nosotros tenemos el laboratorio, como el edificio molecular de ciencias moleculares, que todos los conocemos, ¿verdad?
Claro.
Las ciencias moleculares estaban como aisladas, haciendo trabajos independientes, y las estamos trayendo a través de inversión para un Molecular Science Research Center. ¿Qué va a hacer ese Molecular Science Research Center? Va a atraer compañías e investigadores a Puerto Rico enfocados en genes, en ciencias vivas, para que esa comercialización, para que esa investigación y desarrollo sea la base principal de lo que se hace en Puerto Rico. ¿Por qué es importante la investigación y desarrollo? Porque es lo que nos crea riqueza interna. Porque entonces, claro, no es que nos alejemos de la manufactura, pero nos vamos al principio de la manufactura, que es que es crear esa comercialización desde
Puerto creación Rico. De patentes, ¿no? De productos. Correcto. Y de medicamentos.
Ya hay dos compañías, Julio, en Puerto Rico, y es importante que el puertorriqueño lo sepa. Si te
¿Y cómo vamos a hacer eso, Sidre? Porque esto, de hecho, esto se viene hablando desde hace por lo menos tres elecciones. He estado en planes de diferentes candidatos y candidatas, pero al momento de ejecutar, de hecho yo creo que desde Acevedo Vilao, un poquito antes, se viene hablando, pero no acaba de producirse, ¿verdad? No acabamos de dar con la fórmula para producir, para capitalizar ese conocimiento científico que hay en Puerto Rico.
Lo primero que tenemos que entender y aceptar, y creo que el gobierno lo aceptó ayer, es la falta de continuidad.
Claro.
Yo no recuerdo a Aníbal Acevedo Vilao hablando de biociencia.
Y cierto,
me acuerdo hablando de la isla de la biociencia. Sin embargo, las próximas administraciones fueron cambiando el enfoque y hoy por hoy, pues no sabemos realmente si estamos o no estamos en la biociencia, y la realidad es que sí estamos en la biociencia.
¿Y pero cómo garantizar esa continuidad, Sidre? Porque esa, pues, yo creo que es una gran preocupación, ¿verdad?
Tres cosas bien grandes, bien importantes, obviamente a 25.000 pies, porque no tenemos mucho tiempo. Incrementar la actividad de investigación y desarrollo. Eso es fundamental. Proyectos como Bioscience, Biosimilar en Aguadilla, y Citormune en Toalta son ejemplos de eso. Y ahora estamos integrando el molecular y el comprensivo del cáncer en esa dirección junto al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología. Tres componentes que estaban totalmente aislados los vamos a juntar dentro de un mismo propósito de investigación y desarrollo. Número dos, enfocar la promoción de Puerto Rico en sectores anclas de la economía del conocimiento. Sectores anclas. Eso es más allá que una compañía que fabrique pastillas. Estos sectores anclas que realmente garanticen y aseguren la investigación y desarrollo. Y número tres, y no menos importante, el desarrollo de destrezas esenciales para la economía del conocimiento. Pero esto no se hace en 2 años, que es importante que nuestro país lo entienda. Esto es un compromiso a largo plazo. es lo que
exacto, esa va mi pregunta, don Manuel. O sea, ¿cómo hacer que ese vaivén que usted mencionaba, llega un gobernador que usualmente no dura más de 4 años, llega bien, sí, se va uno, viene el otro, se va uno, llega el otro, y así nada se encamina?
Bueno, ahí hay dos componentes importantes, Julio. Uno, y los dos están en el sector privado, el gobierno apalancando por lo menos el Departamento de Desarrollo Económico. Número uno, crear legislación, y esto es importante que nuestros queridos legisladores lo escuchen, crear legislación que obligue a las próximas administraciones a mantener la continuidad en el desarrollo económico. Eso es número uno. Y número dos, la inserción del sector privado en este esfuerzo como custodio de esa continuidad. Esto no es cuestión de quitarse y ponerse. Los componentes que han logrado en Singapur, en Irlanda, en República Dominicana, resultados excelentes, no son fórmulas mágicas. Son fórmulas sencillas. Nosotros las estudiamos todas. Y todas están basadas en que el desarrollo económico no cambia. Al contrario, es dinámico y se mantiene como eje central de próximas administraciones. Y aquí ha habido una obsesión por años de cambiarle los nombres a las cosas y de desenfocarnos porque el componente político ha estado presente. Con lo que se hizo ayer, hubo una demostración sólida por parte del gobierno, y lo tengo que admitir, y yo no vengo del sector gubernamental y tú lo sabes, pero tengo que decirte que de parte del gobierno hay un interés muy importante en que se valide esa continuidad tan importante para Puerto Rico. Si nosotros logramos, mira, sin hacer mucho ruido, por favor, simplemente enfocarnos en biotecnología, enfocarnos en agroindustria, en la empresa puertorriqueña, en los sectores emergentes, si nosotros nos enfocamos en esos 6 o 7 sectores y le damos la continuidad necesaria, óigame, hemos hecho lo que no hemos hecho en los últimos 40 años.
Sí, y hay compromiso para presentar, aprobar y firmar esta legislación de la que usted habla, porque aquí hay un escenario diverso, ¿verdad? Y si se aprueba la legislatura y no se firma, pues no se consigue mucho. ¿Hay un compromiso de todos los sectores aquí para aprobar legislación y luego convertirla en ley?
Yo te tengo que decir que ese es el gran reto que tenemos de cara al futuro. Yo tengo fe que los sectores legislativos, los sectores ejecutivos admitan que realmente la continuidad ha sido el eje principal de la discordia del desarrollo económico. Si nosotros realmente podemos echar a un lado eso nada más, y lo demás lo quieren continuar como lo quieren continuar, Puerto Rico se encamina precisamente a esa nueva etapa y a esa nueva era que todos merecemos, ¿eh?
Sí, y no puede presentar, digamos, usted hacer un proyecto por petición, o sea, redactar el proyecto desde desarrollo económico y enviárselo, mire, legislatura, esto es lo que necesitamos. Lo que tienen que hacer es aprobarlo y el gobernador firmarlo.
El Departamento de Desarrollo Económico va a hacer todo lo posible porque eso se materialice y le pueda dejar el legado al país de que un proyecto de desarrollo económico trascienda las administraciones.
Bueno, vamos a ver, ojalá que así sea y que tenga las garras para aguantar ese vaivén.
Importante, Julio, accesen el plan, propósito.pr.gov, propósito.pr.gov, un plan extenso que lo pueden estar detallado, sencillo, en español, en inglés, lo pueden mirar. Y lo más importante, el reto que tenemos de cara al futuro es esa mesa grande, multisectorial, que se convierta en el custodio de la continuidad, del enfoque, de la disciplina y sobre todo de la ejecución de la mano de resultados. Puerto Rico puede moverse al próximo nivel, requiere continuidad y requiere voluntad.
Vamos a ver si la encontramos en nuestra clase política, eso ha escaseado, bueno, pero por vagones en los últimos años.
Yo tengo fe que lo entiendan esta vez.
Vamos a ver. Bueno, antes de concluir, tengo que preguntarle a Isidre sobre el tema de la fiscalización de los incentivos. En las vistas públicas en las que usted participa hace un tiempo y ayer me parece también ha resurgido ese tema. ¿Cómo va la fiscalización de los incentivos contributivos? Por ejemplo, el caso del señor Vic, que usted sabe surgió en aquella vista pública.
El señor Vic es uno de los 5.000 decretos que tenemos. Es importante que gracias por la pregunta. Es importante que Puerto Rico entienda que el Departamento de Desarrollo Económico, a través de la Ley 60, no solamente maneja Ley 22, Ley 20, como se llamaba antes, hoy Ley Inversionista, Ley Exportaciones, maneja un sinnúmero de decretos de agricultores bona fide, de industriales, de empresas locales, de pymes, de médicos, entre muchos, muchos otros. Así que la respuesta a tu pregunta es que el Departamento de Desarrollo Económico está ojo a visor para cualquier decreto teniente, sea chino, puertorriqueño, de donde venga, que violente el acuerdo, se le someterá al rigor de la ley como debe ser.
Claro, y como tú dices, el de Vic es uno de los 5,000, no obstante, uno de 5,000, y ese en particular ha tenido una amplia discusión pública desde el año pasado. O sea, sí. ¿Comenzó ya la evaluación de ese caso en particular
por el interés público? Además, te voy a poner un ejemplo y quiero que me des esta oportunidad. Desde 2018 al 2020 se rechazaron 29 decretos. Nosotros llevamos 257 lo que va de año. Desde el 1 de enero del 2021 hasta el día de hoy. O sea, quiere decir que hay un interés muy importante en el departamento y en la oficina de incentivos de identificar decretos que no cumplan.
Y si identificó, porque acuérdense lleva tiempito dando vuelta.
Bueno, todo esto sale a la luz precisamente de que el individuo afirma en una publicación, no sé si de sus redes o quien sea, que él es residente de Vermont.
Bueno, y no, lo dijo en el tribunal. O sea, bueno, el tribunal dijo, yo no vivo aquí, vivo en Vermont.
Pero importante, Julio, si lo dijo en el tribunal y es cierto lo que la persona está diciendo, yo te aseguro que retroactivamente pagará con sus haberes y sus deberes cualquier dinero que le haya cogido el Estado. De eso no tenga la más mínima duda. El hecho de que se investigue hoy o se investigue mañana no quiere decir que la consecuencia sea la misma. La consecuencia va a ser la misma.
Don Manuel, pero sabiendo ya el gobierno, ¿verdad?, para insistir en esto, que este señor ha admitido que no es residente en el tribunal. Uh-huh. Y luego, bueno, hace 2 semanas se volvió a insistir en el tema por parte de la senadora María Dulce Santiago. ¿No ha habido espacio en esas 2 semanas para ir directo a ese caso en particular?
Estamos en el proceso para validar todo lo que tenga que ser validar. Si en la eventualidad que haya que rechazar el decreto, no nos va a temblar la mano en hacerlo. De hecho, tú mencionas a la senadora María de Lourdes, que en las vistas que tuvimos en el Senado, pues ella fue enfática de que esta persona que tenía este decreto, que por qué no lo investigan, que está en las redes, que
claro, claro.
Y ¿sabes qué? El decreto está inactivo desde agosto del 2021. O sea, es importante también mirar y leer un poco.
Estaba inactivo.
Inactivo completamente, ese individuo no tiene decreto con el gobierno de Puerto Rico.
Pero eso lo descubren ustedes cuando la senadora hace el planteamiento, porque no sabían de la situación, ¿no?
Posiblemente, tengo que admitirte que son tantos y tantos, y hay algunas limitaciones financieras que las estamos resolviendo con tecnología, pero algunas de presupuesto, pero te aseguro a ti que de esos 5,000 decretos tenientes, la gran mayoría, Julio Rivera Saniel, son gente seria, son gente que responde. Hay mucho puertorriqueño en esos decretos que realmente saben que incumplir con los mismos tarde o temprano tiene sus consecuencias.
Así que ese todavía está en proceso. ¿Y el de Brock Pierce?
Este es el de
las criptomonedas.
Pero este es el de Vermont, ¿no?
Exactamente.
Sí, no, ese fue el que habló de que vive en Vermont.
Sí, el otro es en Virginia.
Sí, el otro.
Pero los dos viven fuera.
No tiene decreto. El otro ya no tiene decreto con nosotros, el que me estaba mencionando.
Claro.
Estamos en proceso de validar la información. Si la información que se validó es correcta, pues sin duda alguna violentó el acuerdo y será rescindido.
¿Cómo no? Secretario, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros.
Siempre, Julio. Siempre. Un abrazo.
Que tenga buen día. A esta hora, amigos, nos acompaña la comisionada residente en Washington, Jennifer González. Buenos días.
Julio y a todos los amigos que nos escuchan.
Gracias por acompañarnos. Bueno, muchos temas, hace tiempo no conversamos, gracias por estar con nosotros. Hay varios asuntos sobre la mesa, empezando con el tema del proyecto de estatus. Y también, bueno, usted que está en Estados Unidos y nos representa allá, el tema de esta situación en Texas, me gustaría una reacción de su parte, ¿verdad? Sé que es un tema de amplia discusión a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial.
¿Por dónde quieres que empiece?
Pues cuénteme usted cómo evalúa, no ya lo acontecido, ¿verdad?, pero la discusión que se está dando a posteriori sobre qué podemos hacer para limitar este tipo de situaciones tan trágicas.
Bueno, hay dos marcos de derecho distintos, ¿verdad?, el que pasa a nivel nacional y el que pasa en Puerto Rico. Yo creo que el asunto de los famosos background checks, la condición mental de las personas que van a adquirir un arma de fuego, me parece que es importante. Eso se da aquí, ¿verdad?, donde se dan muchos requisitos, entre ellos someterlo al tribunal para que pueda tener una posesión, el uso de, bueno, así que uno es la condición mental de la persona que va a adquirir un arma de fuego, y el otro sería el uso de armas automáticas o semiautomáticas, ¿verdad? Cuando no es de competencia, y obviamente una de las diferencias grandes en Puerto Rico es que aquí tú tienes que cumplir con muchos requerimientos, ¿verdad? Tienes que someterte al tribunal, y yo creo que en ese sentido uno tampoco puede poner en desventaja al ciudadano decente, al ciudadano que cumple con la ley, que adquiere su arma de fuego con una licencia, que se tiene que someter al tribunal, versus aquellos que las adquieren del bajo mundo, versus aquellos que simplemente las utilizan para delinquir. Así que yo creo que ahí hay una gran diferencia. Sobre los disparos masivos, ¿verdad? O los asesinatos masivos que se están dando en varios lugares de uso común. Ha seguido en aumento, ¿verdad? Y estamos viendo personas jóvenes cometer este tipo de actos. Algunos hablan de que son las influencias de videojuegos, otros que es la música, pero al final del camino a mí me parece que es un asunto también de salud mental que va a obligar a cada jurisdicción a tomar, ¿verdad?, medidas con respecto a eso. Yo creo que en Puerto Rico, gracias a Dios, ¿verdad?, ahí se protegen ambos derechos, el derecho a portar armas, pero también el derecho de la ciudadanía a saber que aquellas personas que portan armas han sido verificadas por un tribunal, tienen una revisión de sus
antecedentes. Claro. O sea, que lo del background check, ¿usted está de acuerdo con el tema del background check, esa legislación?
Sí, de hecho, y en Puerto Rico se hace. Así claro. Que yo creo que lo que se ha hecho en Puerto Rico, a mi juicio, le permite y protege los derechos de la adquisición de armas de fuego al ciudadano decente, al ciudadano que cumple con la ley, versus aquel que las utiliza, que las compra en el bajo mundo, que no está registrado, que no está licenciado y que ni siquiera se le ha hecho un chequeo de su historial.
Bueno, dicho eso, y vamos a ver cómo evoluciona el asunto, hablemos de otro asunto, que es el tema del estatus y este proyecto que se ha presentado. ¿Cómo va la discusión de cara a lograr compromisos para aprobación y también para saltar los tropiezos de algunos sectores locales que han dicho no?
Mira, Julio, yo creo que históricamente siempre hemos visto la discusión de los temas de estatus desde la vitrina de cada partido político. Y cada cual se aferra a su ideología, la defiende cada 4 años, utiliza fondos del fondo electoral para defender sus ideologías. Y nunca, aunque siempre se reclamaba consenso y se reclamaba participación, la realidad es que históricamente en el Congreso nunca se habían dado dos elementos. Uno, el que se acordara o se buscara un mecanismo vinculante, un mecanismo que fuera de autoejecución, que el Congreso le dijera a Puerto Rico, mira, estas son las opciones para de estatus para Puerto Rico y cada cual tiene una consecuencia inmediata en una transición hacia esa dirección, que no fuera solamente un plebiscito o que no fuera solamente un referéndum. La segunda es el elemento de descolonización. Identificar cuál es el problema. El problema es que nosotros, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, nos ha dicho una y otra vez que nuestra condición territorial limita la participación de la isla en programas federales, en beneficios, en derechos a los ciudadanos, el más reciente, el caso de Baello con el Seguro Social Suplementario, y le permite al Congreso, en reiteradas ocasiones, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le dice, el Congreso puede discriminar contra los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico. Y esa condición de indefensión, de coloniaje, porque es una condición de coloniaje, amerita que uno tome decisiones antiterritoriales, anticoloniales, y yo creo que ese ha sido, a mi juicio, los dos elementos más importantes de ese proyecto, que si bien es cierto que yo hubiera preferido un plebiscito de estadía sí o no, la realidad es que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha dicho que tienes que proveer las alternativas, todas las alternativas no coloniales, no territoriales. Y eso
claro, usted está anclándose en la realidad, en las exigencias de Estados Unidos, ¿no? Estas son las exigencias que están haciendo, así que vamos a jugar sus reglas, es lo que usted está haciendo.
Yo lo que estoy diciendo es que por primera vez la congresista Velázquez, que ha parado proyectos de estadía en el pasado,
sí.
y el ala estadista, en este caso esta servidora, pudimos sentarnos en la mesa e incluir opciones que no necesariamente son de nuestro grado, pero sí de nuestro respeto ante no ser colonial ni territorial.
Y eso es un gran avance, definitivamente. Y comisionada, ¿se puede usted quedar un momento? Tenemos una pausa ahí.
Claro.
Y me gustaría no dejar el tema en el aire.
Claro.
La comisionada residente, para abundar más sobre la discusión de este proyecto de estatus. Y seguimos en la conversación con la comisionada residente en Washington, Jennifer González, que nos estaba explicando ¿verdad? Cómo este proyecto procuró que personas que a lo mejor uno podría plantear que no se sentaban de manera figurativa a la mesa, lo hicieran para presentar la erradicación de este proyecto. Continúa con nosotros en línea, Jennifer.
Sí, estoy aquí. De hecho, de ninguna manera nos sentamos a la mesa. Yo creo que el pueblo sabe la animosidades que habían exclusivamente por el tema del estatus, porque la congresista Velázquez y yo hemos discutido muchos otros temas en los que hemos trabajado juntos. Yo creo que esta oportunidad de sentarnos, discutir, reuniones privadas one on one, ¿verdad? Uno a uno, en varias ocasiones, se adelantó muchísimo y mira, pusimos a Puerto Rico primero, ¿verdad?
Y eso es civilizado, comisionada, porque o sea, esa división histórica que yo creo que divide también a nivel local, a veces evita que gente que tiene asuntos comunes pueda sentarse a la mesa para hablar de otras cosas.
Mira, Julio, un elemento bien importante es que históricamente los últimos 50 años hemos escuchado el Congreso decir, pónganse de acuerdo y después vienen acá.
Sí, nos tira la papa caliente siempre.
Claro, y nunca se resuelve absolutamente nada. Y en esta ocasión pudimos sentarnos, mira, la congresista Ocasio-Cortez, esta servidora, los de ambos, el chairman del comité, el líder de la mayoría, y alcanzar un acuerdo de esta magnitud, ¿verdad?, en términos de un borrador de proyecto para erradicarlo, y que ahora, las próximas semanas, debemos ver al presidente del Comité de Recursos Naturales venir a la isla a tomar ese insumo, ¿verdad?, y darle participación a todo el mundo, que es parte de un proceso para que a mediados, ¿verdad?, en este mes de junio lo veamos concretizarse. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que en el momento en que todo el mundo sabe que el PNP, ¿verdad?, respalda la estadidad, todo el mundo sabe que el PIB se supone que respalde la independencia, y en las plataformas, ¿verdad?, según las plataformas políticas de las elecciones, el otro movimiento ciudadano había respaldado una asamblea constituyente. Pues mira, todas esas cosas están incluidas en el proyecto de ley. Cuando yo veo ahora personas de esos partidos decir que no creen en este proyecto, pues a mí me parece que están claudicando en lo que son las cosas que le han vendido al pueblo de Puerto Rico, que respaldan. Este es el único proyecto vinculante sometido en el Congreso de los Estados Unidos que le provee al ciudadano boricua el votar y tener la independencia, el votar y tener la libre asociación, el votar y tener la estadidad. ¿Cuál es el miedo entonces, después de que se proclama y se habla, verdad, de estas ideologías, a menos que no sea solamente para los festivales y que no sea solamente para cuando haya justas y cosas así, que se hablen de esas ideologías, pero al momento de poderlas defender, de poderlas votar, de poderlas adquirir para el pueblo de Puerto Rico, este es el momento? Y por eso yo creo que el acuerdo es tan importante. Claro, esto es un proceso que está comenzando.
Eso le iba a preguntar, ¿cuánta viabilidad le ve usted al proyecto y si ha conseguido respaldos para que eso se traduzca en votos, no?
Mira, en el caso de la Cámara, este es un proyecto que ya arrancó con el pie derecho. Tienes al líder de la mayoría articulando el proyecto, al presidente del comité, a los dos proponentes principales de proyectos que competían entre sí. Así que el proceso en la Cámara va a ser bastante rápido, primero porque hay elecciones de medio término, segundo porque ya se llegó a un acuerdo, así que en verano de este año debemos ver acción en la Cámara, por lo menos esa es la línea de tiempo que se ha contemplado en la Cámara para que tenga también espacio en el Senado. En el Senado ya nosotros hemos empezado conversaciones, hay personas respaldando la medida, he visto los comentarios de senadores demócratas que tienen que ver sobre este asunto, y ya hemos tenido discusión también con el liderato republicano que no ha visto el borrador y que ciertamente van a esperar a que haya un proyecto como tal aprobado, que es como ocurre siempre en todos los cuerpos legislativos. Así que yo creo que este proyecto tiene mucha más probabilidad de aprobación que aquellos que ya se han aprobado en el pasado, como fue en el caso del proyecto Young, que se aprobó por un solo voto en la Cámara de Representantes a nivel federal. Así que el que se quiera oponer a este proyecto, yo creo que solamente deja manifiesto el que no se resuelva el estatus y que nos quedemos en el status quo, y eso para mí no es negociable.
Bueno, hablando de sectores diversos y aterrizando en el plano local, ¿qué le parece a usted esta idea del junte que Carmelo Ríos calificaba como junte, bueno, Carmelo Ríos no, esta idea que ha sido bautizada como un junte demoníaco por parte de Tatito Hernández?
Mira, yo creo que cuando las personas que quieren la independencia buscan unir esfuerzos para adelantar sus causas, pues a mí me parece natural que la gente sepa, ¿verdad?, cuáles son las causas que tú empujas. Y generalmente esa causa solamente la había empujado en Puerto Rico el Partido Independentista. Ahora el Movimiento de Acción Ciudadana respalda, ¿verdad?, esa visión de independencia para Puerto Rico. Aunque dicen que no, la realidad es que sus proponentes, de eso es lo que se habla. Así que yo creo que la gente identifica afuera en la calle, bueno, pues, ¿quién representa las oportunidades económicas? ¿Quién representa el postura de izquierda? Y yo creo que en ese sentido, cada persona y cada candidato tiene que ver cómo le llega más a la gente y qué argumentos va a utilizar.
Mire, ¿y usted le ve posibilidades de victoria electoral? Porque se ha hablado, incluso algunos sectores estadistas han planteado que no se debe subestimar la capacidad de ese junte en escenarios en los que, como usted sabe, los gobernantes cada vez ganan por menos margen, ¿verdad? Cerca del 30%, 40%+. ¿Cómo usted lo ve? ¿Usted ve posibilidades reales a una victoria desde un junte de ese tipo? ¿O eso es una cosa a que están pensando en pajaritos preñados?
Mira, yo he ido a 1000 primarias, a varias elecciones, y yo nunca voy a subestimar a ningún opositor. Nunca. Y yo creo que uno no tiene que minimizar ni tampoco crear expectativas abarcadoras de triunfo a ningún partido. Todos los partidos de Puerto Rico son instrumentos de representar, ¿verdad?, lo que el pueblo quiere en un determinado tiempo. Yo sí creo que el PNP debe retomar su base, que el PNP debe volver a los lineamientos de Luis Ferré, donde se hablaba de un gobierno para la gente, de justicia social, que es el portaestandarte, y resolver el asunto del estatus con igualdad plena. Y yo creo que cada vez que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resuelve un caso, como ha pasado en los últimos 4 o 5 años, donde se habla precisamente de la discriminación que se le permite al Congreso con Puerto Rico, hace más claro y más manifiesto la necesidad de que Puerto Rico se incorpore 100% al sistema americano y así gozar de los derechos que como ciudadanos tenemos, por ejemplo, del acceso al Medicaid 100%, y no tener que estar cada 2 años viendo si nos dan los chavos o no nos dan. Salud es uno de los asuntos más importantes, educación, sí. Y ciertamente lo que estamos viviendo es criminalidad. Así que yo entiendo que el PNP va a mantener su fuerza electoral, un partido organizado, un partido que le responde a la gente y que hace obra.
Precisamente hablando del PNP y de su posibilidad de victoria, me gustaría una reacción de su parte a esta racha de funcionarios electos, ¿verdad?, que están enfrentando procesos de investigación o que han sido ya abiertamente arrestados, principalmente alcaldes, ¿no? También está el tema de los super PACs, en el caso de Wanda Vázquez, que ha dicho que espera que la arresten en cualquier momento, y las investigaciones que rodea la figura del gobernador. ¿Cómo esto debe ser enfrentado por el PNP para que no le afecte de cara a las próximas elecciones?
Mira, yo quizás sea un poco más bold, ¿verdad?, que otra gente. Yo le agradezco a las organizaciones de justicia que saquen la basura del partido. Yo creo que ninguna persona que utiliza su cargo para adelantar su causa personal, su lucro personal y violentar la ley merece ser parte del PNP. Esa gente les falla, a mí no me representa. Ninguno de estos alcaldes que han sido imputados y arrestados, populares y PNP, a mí no me representa. Y yo creo que eso hay que condenarlo y no tener paños tibios. Que tienen derecho a la presunción de inocencia, en los tribunales, y ahí ese proceso lo correrá. Pero aquellos que militamos en una colectividad que se ha hecho con la idea de adelantar las causas nobles de la gente, no merecen tener basuras así en nuestra colectividad. Y a mí me da rabia, me da coraje, y creo que no se puede permitir. Yo creo que las acciones que se han tomado de expulsión de los puestos son buenísimas, pero ¿sabes qué? Yo creo que hace falta más. Y en ese sentido yo estoy trabajando un paquete de medidas anticorrupción que deben ser desde nuestra colectividad. Habrán algunas en ley y se están tomando unas, ¿verdad?, recomendaciones a nivel público, pero tienen que haber unas también dentro de nuestra colectividad, como por ejemplo un proceso más riguroso de los candidatos que vienen a pedir participar en una elección bajo la insignia de nuestro partido. Yo creo que los últimos casos que han estado ocurriendo y los que dicen que pudieran ocurrir, lo que hace es quitarle esperanza a la gente de funcionarios limpios que vengan a trabajar y a representarlos ante las instituciones de gobierno.
Mire, ¿usted le sorprendió eso de Wanda Vázquez?
Bueno, pues claro que aquí no le sorprende, ¿verdad? El que una persona que ha ocupado el cargo más importante de Puerto Rico y que haya sido secretario de Justicia diga públicamente, ¿verdad?, que espera un arresto. Yo, a mí no me gusta especular con nadie, así que cuando ocurra, si es que ocurre, pues yo con mucho gusto hablaré en detalle.
Usted está considerando, Jennifer, y esto yo estoy seguro que usted tiene oído en tierra, y incluso dentro de su partido se habla de esto por lo alto y por lo bajo, que usted rete a Pedro Pierluisi en un proceso primarista de cara a las próximas elecciones. ¿Eso es algo que usted está contemplando? ¿Esto es algo que usted hará?
Mira, Julio, yo desde que estoy en puestos públicos se dicen mil cosas.
Claro.
Y uno tiene que... O sea, yo veo muchos políticos que no han empezado el cuatrenio y ya están pensando para qué candidatura van a correr en el próximo. Y yo creo que uno tiene que respetar la voluntad de la gente. Yo fui a una elección hace literalmente 2 años y recibí la mayor cantidad de votos. Y yo soy una mujer agradecida. Yo tengo un mandato en Washington y tengo un mandato para hacer lo que estoy haciendo en la capital federal. Yo creo que todavía tenemos mucha agenda que discutir en la capital federal y yo estoy enfocada en ese trabajo. Ustedes nunca me han visto a mí en la discusión de asuntos locales, porque yo tengo un mandato, yo soy la comisionada residente. Cuando venga el momento de candidatura, que viene cada 4 años, como siempre, me someteré al pueblo. Yo creo que es bien importante, Julio, que la gente también entienda, y los líderes políticos entiendan, que aquí los puestos no le pertenecen a nadie, ni a los alcaldes, ni a los legisladores, ni al gobernador, ni a mí como comisionada. Uno tiene que someterse a esa voluntad, ser evaluado, y el pueblo decide dónde uno está, y a veces uno recibe ese respaldo, como yo lo he recibido en el pasado, uh-huh, y a veces no.
Mire, ¿Pierluisi ha sido un buen gobernador?
Yo entiendo que sí.
¿Cómo no? Jennifer, gracias por estar con nosotros. Muchos saludos.
¿Cómo no? Buen día.
Bueno, señores, a esta hora nos acompaña Francisco Paredes, secretario de Hacienda. Buenos días, secretario.
Buenos días, Julio. Gracias por la oportunidad y saludos a todos los que nos sintonizan.
Gracias a usted y disculpe que sé que lleva un ratito ahí en línea, que estábamos ahí terminando la conversación con la comisionada. Mire, el secretario, bueno, se ha planteado, ya se ha sabido la determinación de la Junta Fiscal de no aprobar los días en IBU. ¿Cuál es su reacción ante esta determinación de la Junta Fiscal?
Nosotros le aclaramos a la Junta los planteamientos que elevaron su carta.
Sí.
Nuestra intención es implementar la misma para el fin de semana del 17 de junio. La razón de la posposición, yo me la sospechaba casi desde que se firmó esta ley el 6 de mayo, pues para que este tipo de exención, y les digo que tengo 6 años de experiencia implementando el Back to School, la exención del Back to School, esto toma tiempo de programación, orientación a la ciudadanía para que sea un evento exitoso. Ya durante el lunes y martes, en reuniones con MIDA y en conversaciones con la Asociación de Comercio de Aldetal, se me trajo a la atención que una cantidad significativa de comerciantes no iban a tener su programación lista. Así que en un mundo sin promesa, digamos, el haber implementado esta medida durante este fin de semana hubiese sido aparatoso, puesto a que muchos comerciantes no hubiesen podido tener su sistema actualizado para honrar la exención a estos numerosos artículos que están cubiertos bajo esta exención. Así las cosas, nosotros decidimos posponer esta medida para dar tiempo de programación y de igual manera, anoche mismo le aclaramos a la Junta sus planteamientos. Recordemos que...
O sea, que ustedes sí tienen manera de sustituir los ingresos, secretario, porque ese es el planteamiento principal, por lo visto, ¿no?
Sí. Nosotros, incluso en nuestra aclaración, le hemos establecido varios puntos. Número uno, que ya han habido unos avances a nivel de los recaudos del IVU a través de la implementación de un reglamento que hace un mejor escrutinio, mejor cobro en la venta de IVU por Internet. De igual manera, le establecimos dos medidas que se podrían implementar de cara al futuro para asegurar en los futuros años de que se sustituya un ingreso por el otro. Y también emitimos una certificación de la Oficina de Gerencia y Presupuestos estableciendo el compromiso, ¿verdad?, de no gastar dentro de una partida del presupuesto, esos 7 millones, que sería el equivalente de lo que podría costar esta medida. Así que yo creo que fiscalmente esto es totalmente implementable, si se es razonable y se piensa en Puerto Rico, pues definitivamente debería permitirse que el Estado pues implemente esta medida de una manera integrada y ordenada.
Usted ha traído un punto bien interesante y fundamental. Si se piensa en Puerto Rico, ¿la Junta piensa en Puerto Rico como asunto primario
o
es más el tema del pago de la deuda?
No, yo quiero pensar que sí. Yo le tengo mucho respeto y deferencia a los miembros de la Junta, incluso en instancias donde no coincidimos. Pero en este punto, en mi criterio, yo creo que esto es una medida que se ha implementado en otros estados. Puerto Rico ha vivido unos eventos climáticos probablemente sin precedentes en la isla. Se debe crear una conciencia de preparación. De igual manera, esta medida cubre el costo o exime de tributación durante este fin de semana generadores eléctricos que son tan esenciales para preparar, ¿verdad?, de valor de hasta $3,000 para que las personas se puedan preparar para la temporada de huracanes, y me parece que es justo dentro del contexto que estamos viviendo y que nuestras políticas fiscales pues podrían absorber cualquier costo fiscal sobre eso que puede presentar esta medida, que son $7 millones, un presupuesto de 12 billones. Vamos a ponerlo en perspectiva, pueblo Puerto Rico.
Sí.
Estamos hablando de $7 millones en un presupuesto de 12 billones. Puertorriqueños, utilizando su criterio, me digan si eso es significativamente inconsistente con un plan.
Y no parecería serlo, pero claro, la Junta lo que siempre plantea es que cuando uno saca chavos de un lugar, se pierde de otro, ¿verdad? Y bueno, lo han insistido en el pasado en múltiples ocasiones. Usted lo que garantiza es que el sacar esos chavos de otro lugar no afecta el macro.
Y que también hemos ganado dinero en otros lugares y que se debería también considerar en el evento de evaluar medidas de esta naturaleza. No todo puede ser para un lado. Y le hable recaudador de impuestos del Fondo General de Puerto Rico.
¿De qué depende? ¿Cuándo le dicen a usted, usted tenía razón, secretario, vamos para adelante, o no, señor, no, eso no va?
¿Perdón?
Si usted sabe, ¿verdad? ¿Cuándo debería usted saber, cuándo la Junta le va a decir si efectivamente usted le ha convencido con su argumento? De hecho, no sé si tuvo algún feedback después de la respuesta.
Bueno, esto es un proceso iterativo, pero al final del día yo voy a perseguir la política pública del gobernador Pierluisi. Yo le respondo al gobernador Pierluisi cuando se den los eventos que se den en el futuro, que, ¿verdad?, un poco especulativo, pues tomaremos las decisiones. Al momento la intención del Estado es implementar esta medida.
Claro.
Y la implementaremos, estamos trabajando para implementarla integral y coordinadamente el 17 de junio.
Debo entender, secretario, que incluso esta intención del gobernador se va a ejecutar con o sin el permiso de la Junta.
Yo entiendo que al momento entendemos que tenemos los criterios para cumplir con el mismo plan fiscal. Esto no es una medida significativamente inconsistente, y cualquier otra, ¿verdad?, otro análisis, pues al momento es especulativo.
¿Usted va para adelante?
Yo creo que la medida está cuadrada y que se debe implementar.
Yo creo que ya entendí. Aunque usted no me quiera decir directamente, pero creo que entendí. Ya hablaremos más adelante, secretario. Gracias siempre, que esté muy bien.
Gracias, muchas bendiciones.